Normalmente, cuando observamos el cielo nocturno y pensamos en esos confines inexplorados de nuestro sistema solar, pues solemos imaginar lugares gélidos, inaccesibles y francamente hostiles para cualquier forma de vida.
Totalmente. Paisajes inertes.
Eso es. Pues en Plutón, por ejemplo, en medio de ese pequeño y distante mundo helado, resulta que se alza una cordillera imponente. Y lo asombroso aquí no es la geología del planeta enano, sino el nombre que llevan esas montañas.
Fíjate que es un detalle precioso.
Sí. Están bautizadas en honor a una niña nacida en 1939 en la prefectura de Fukushima, en Japón. Una niña que, si miramos sus registros médicos de la infancia, era considerada extremadamente frágil.
Y tan frágil, de salud muy delicada.
Exacto. Esa niña era Junko Tabei. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar cómo la mayor dificultad para escalar el Monte Everest no fue el hielo letal o la falta de oxígeno, sino sobrevivir a las férreas normas sociales de una época que le exigían básicamente quedarse en casa. Vamos a desgranar esto a partir de los archivos históricos, porque la vida de Tabei es un caso de estudio brutal sobre la resistencia humana.
Y es el punto de partida idóneo, la verdad. Porque si analizamos minuciosamente la trayectoria de Tabei, toda la evidencia sugiere que esas barreras culturales a las que se enfrentó operaron de forma casi tan implacable como las propias placas tectónicas del Himalaya.
Una pasada.
Es que analizar su vida nos da una lente perfecta para ver cómo el verdadero espíritu pionero no es solo fuerza física, requiere una inmensa capacidad mental para, digamos, identificar y sortear las limitaciones sociales antes siquiera de enfrentarte a los caprichos letales de la naturaleza.
Claro, para comprender cómo esta mujer llegó a pisar el punto más alto de la Tierra, tenemos que aislar primero por qué empezó a escalar. Los registros nos dicen que nació en una familia humilde de 7 hermanos. Su padre trabajaba como impresor en la posguerra y, como decíamos, la consideraban una niña débil.
Sí, físicamente no daba el perfil, desde luego.
Pues el clic, el catalizador, ocurrió a los 10 años. Durante una excursión del colegio al Monte Nasu, que es un volcán.
Y ese evento específico lo cambió todo, desencadenó una alteración psicológica profunda. Los testimonios de Tabei señalan que lo que descubrió allí en las rocas del Nasu no fue el esfuerzo físico, fue el impacto de la inmensidad del paisaje.
Wow.
Ver las cosas desde esa cumbre alteró radicalmente la percepción que tenía de sí misma y, sobre todo, de lo que su cuerpo era capaz de soportar. O sea, reconfiguró su autoimagen por completo.
Y lo verdaderamente llamativo de los archivos no es solo que le fascinara el paisaje, sino que ella misma dejó claro que lo que la atrapó fue la naturaleza estrictamente no competitiva del alpinismo. Y esto me parece clave.
Fundamental, sí.
Si pensamos en los deportes extremos de hoy, todo es competición, ¿verdad? ¿Quién bate el récord de velocidad? ¿Quién sube sin oxígeno? ¿Quién hace más cumbres? Todo es comparar egos. Pero Tabei se enamoró del montañismo precisamente porque no había un rival humano directo. Y yo me pregunto si esa falta de ego no fue su mayor ventaja psicológica.
Es que esa mentalidad altera drásticamente cómo tomas decisiones bajo estrés. A ver, cuando tu objetivo no es alimentar tu ego ni humillar al de al lado, tus decisiones en la montaña se basan en una evaluación súper objetiva del riesgo.
Conservar energía y sobrevivir.
Exacto. Es un protocolo guiado por la convicción interna, no por buscar aplausos. El problema es que esa convicción chocó rápido con la realidad. Por falta de dinero, no pudo escalar mucho en secundaria. Luego estudió literatura inglesa en la universidad, pensando en ser profesora.
Pero la cabra tira al monte.
Tal cual. Al graduarse, intentó meterse en los clubes de escalada de Japón, que en ese momento eran clubes exclusivamente masculinos.
Y la documentación sobre las respuestas que recibió tiene tela. O sea, muchos escaladores se negaban en rotundo a compartir la cuerda con una mujer. Es más, algunos le decían a la cara que su única intención al meterse en esos clubes era buscar un marido alpinista.
Qué locura, ¿verdad? Pero claro, los análisis sociológicos de los años 60 en Japón muestran un panorama hiperrestrictivo con los roles de género. La hostilidad que sufrió refleja esa disonancia cognitiva de un grupo homogéneo de hombres cuando alguien diferente intenta entrar.
Se sintieron amenazados.
Totalmente. Pero lo fascinante aquí es que esa exclusión sistemática no la hundió. Al revés, actuó como un catalizador. transformó su afición en una necesidad de crear su propia infraestructura. De hecho, en ese mundillo terminó conociendo a Masanobu Tabei, un escalador que sí la apoyaba, y se casó con él a los 27 años.
Claro. Al ver que encajar en las jerarquías tradicionales era imposible, su movimiento estratégico fue montar su propio chiringuito, hablando en plata. En 1969 funda el Yoshi Tohan, el primer club de alpinismo de mujeres de Japón.
Un hito histórico.
Y el lema fundacional me encanta. Decía algo así como, salgamos a una expedición al extranjero por nosotras mismas. No era palabrería, ¿eh? Estaba cortando de raíz cualquier dependencia de las federaciones masculinas. Ni dinero, ni permisos, nada.
Pero, claro, financiar eso era un reto mayúsculo. Tabei trabajaba como editora para una revista científica de física y básicamente canalizaba su sueldo para financiar las expediciones. El club no era para pasar el rato los domingos, era una operadora logística dispuesta a asumir riesgos extremos.
Y vaya si los asumieron. Al año siguiente, en 1970, organizan su primera expedición internacional al Annapurna III, en Nepal, y logran el primer ascenso femenino y el primer ascenso japonés en general. Y ojo, inaugurando una ruta nueva por la cara sur.
A ver, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el Himalaya, trazar una ruta nueva en una cara sur es un desafío geológico brutal. Tienen declives mucho más pronunciados y el sol derrite y recongela la nieve constantemente, creando placas de hielo súper inestables.
Una trampa mortal.
Sí, requiere unas competencias de escalada en hielo y roca excepcionales. Tabei hizo cumbre con Hiroko Hirakawa y dos sherpas en unas condiciones de frío que, literal, desafiaban a la física.
Sí, sí, espera, porque hay un detalle en las crónicas que me dejó helado, y nunca mejor dicho. Resulta que hacía tanto frío en la cumbre que la película de su cámara de fotos se resquebrajó. O sea, se astilló como si fuera cristal.
Exacto. Es que a menos 40 grados, los polímeros plásticos de los carretes de fotos sufren lo que se llama transición vítrea. Pierden toda la flexibilidad y se vuelven frágiles como el cristal. Al intentar avanzar la foto en la cámara,
¡zasca!,
se rompió en mil pedazos. Es una métrica empírica brutal de los límites letales en los que estaban operando.
Y aún con ese frío, lo más fuerte es que la amenaza principal no era la hipotermia. Tabei documentó que el mayor riesgo venía del propio código de comportamiento de sus compañeras. Sus esquemas culturales eran una amenaza interna gravísima.
Es que esto es vital. Durante semanas, Tabei vio cómo la cultura japonesa del estoicismo, eso de sufrir en silencio para no molestar al grupo, estaba mermando la seguridad.
Claro, me recuerda muchísimo al entorno corporativo moderno, donde mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda se ve como una debilidad imperdonable. Pero claro, en una oficina te cuesta un ascenso. En la zona de la muerte, si alguien oculta un principio de congelación por cortesía o por orgullo,
pasa de ser un escalador a ser peso muerto en cuestión de horas, y eso obliga al resto a hacer rescates improvisados que muchas veces acaban en tragedia. En la montaña, el estoicismo cultural es un agente tóxico.
Yo me pregunto si el mayor triunfo de Tabei en el Annapurna no fue la montaña, sino desaprender siglos de condicionamiento estoico.
Sin duda. Y si conectamos esto con el panorama general, la verdadera genialidad de Tabei como líder fue desprogramar esa psicología. Obligó a su equipo a comunicarse, a decir estoy agotada o me encuentro mal, priorizando la supervivencia logística por encima del honor cultural.
¡Qué maravilla! Y bueno, tras ese éxito, el siguiente paso lógico era el techo del mundo, el Everest. En 1971 inician la burocracia para la expedición femenina japonesa al Everest. 15 mujeres lideradas por Eiko Hisano. La mayoría, mujeres trabajadoras convencionales, incluyendo dos madres, Tabei entre ellas. Tuvieron que esperar 4 largos años por los permisos.
4 años de suplicio financiero, porque buscar patrocinios en esa época para 15 mujeres alpinistas era chocar contra un muro de machismo institucional. Muchas empresas les decían literalmente que su deber era estar en casa criando hijos, no subiendo montañas.
De locos. Al final consiguieron algo de dinero de un periódico y una televisión, pero cada una tuvo que pagar de su bolsillo 1,5 millones de yenes. Tabei se mató a dar clases de piano para pagarlo. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Ya sé por dónde vas.
O sea, para ahorrar costes, Tabei se fabricó sus propios guantes con la funda de los asientos del coche y se hizo unos pantalones de alpinismo cosiendo unas cortinas viejas recicladas.
Cortinas, sí.
A ver, hoy en día ves a los alpinistas y parecen astronautas, con equipos hipertecnológicos que valen miles de euros. y ella se va a la zona de la muerte envuelta en tapicería.
Parece un chiste, pero la física la avala. A ver, hoy dependemos de membranas de polímeros mágicos, pero el principio térmico de supervivencia es simple. Atrapar caliente cerca de la piel y poner una capa exterior densa que bloquee el viento.
Como un escudo.
Exacto. La tela de tapicería de unas cortinas pesadas es tan densa que bloquea mecánicamente las corrientes de viento huracanadas de maravilla. Si te pones eso sobre capas de lana gruesa, funciona.
Claro.
El problema es que pesa muchísimo y no transpira, lo que multiplica el esfuerzo de cada paso hasta niveles agónicos.
Y ese esfuerzo extra casi les cuesta la vida en mayo de 1975, cuando empezaron el ascenso por la Ruta del Collado Sur. El 4 de mayo, durmiendo en el campamento 2 a más de 6.300 metros, les cae una avalancha masiva.
Una avalancha de placas de hielo es como si te cayera cemento de fraguado rápido encima. Miles de toneladas de nieve comprimida que te inmovilizan al instante.
Y Tabei y otras cuatro quedaron sepultadas. Tabei perdió el conocimiento. Por suerte, los guías Sherpas excavaron como locos con las manos y las palas y la sacaron a tiempo.
Sufrió contusiones horribles. No podía ni tenerse en pie. Lo lógico, lo que dictan todos los manuales, habría sido una evacuación médica inmediata.
Pues no. Estuvo 2 días tirada en la nieve intentando recuperarse. Y al tercer día se levanta y vuelve a liderar la subida. Es que la capacidad de adaptación de esta mujer no tiene sentido.
Es una resiliencia biomecánica y mental asombrosa. Pero lo peor estaba por llegar. Al subir más, los Sherpas desarrollaron mal de altura agudo. Y de repente, la logística colapsa.
Las matemáticas dejaron de cuadrar.
¡Exacto! No podían subir suficientes botellas de oxígeno para que las dos mujeres designadas originalmente atacaran la cumbre. Solo había oxígeno para una persona.
¡Buf! Menudo momento. Imagina la escena. 15 mujeres que han hipotecado sus vidas, cosido su ropa con cortinas, sobrevivido a una avalancha, y ahora les dicen que solo una puede salir en la foto final de la cumbre del Everest.
En expediciones masculinas clásicas, esto ha acabado en motines y peleas de egos brutales.
Totalmente. Pero aquí, la líder, Eiko Hisano, evalúa quién está mejor físicamente y elige a Tabei. Y el resto del equipo lo acata sin fisuras. Cero egos. Me parece de una madurez táctica brutal. Entendieron que el éxito del equipo era priorizar el único recurso vital, no la gloria individual.
Eso es. Aniquilaron el ego para salvar la misión. Y Tabei tuvo que enfrentarse al último obstáculo sola, con su Sherpa. Muy cerca de la cumbre se encontró con una arista de hielo afiladísima. Un puente letal, con caídas abismales a ambos lados.
Y además cabreada, porque en sus memorias dice que ningún mapa de expediciones anteriores había mencionado esa cresta tan peligrosa.
Claro. A casi 9.000 metros de altura, con un tercio del oxígeno del nivel del mar, tu cerebro y tu coordinación motriz están colapsando. Intentar caminar erguida por ahí era un suicidio. La única forma de pasar fue gateando, hundiendo el cuerpo en la nieve de lado.
¡Qué agonía física!
Pero funcionó. El 16 de mayo de 1975, Tabei y el Sherpa Ang Tsering hicieron cumbre. Y claro, al bajar, la fama mundial. Desfiles en Katmandú, aglomeraciones en Tokio, miniseries de televisión. Pero ella odiaba todo eso, ¿no? Lo detestaba. De hecho, repetía sin cesar que ella no quería ser la primera mujer. Su métrica era otra. Decía, solo soy la 36ª persona en subir.
¡Qué fuerte! Omitiendo su género por completo.
Exacto. Su rechazo a la competitividad que mencionabas antes se mantuvo firme. No quería que su hazaña se midiera con los parámetros mediáticos que obsesionan al alpinismo.
Y lo demostró con el bolsillo. Me parece increíble que rechazara el dinero de los patrocinios millonarios después del Everest. Prefirió seguir dando clases particulares de inglés y piano para pagarse sus siguientes montañas.
Quería mantener su autonomía. No quería que ninguna marca dictara sus decisiones en la montaña.
Y esa libertad le permitió hacer historia otra vez. En 1992, al coronar el Puncak Jaya, se convirtió en la primera mujer en completar las 7 cumbres, la más alta de cada continente. Pero entonces hay un giro radical en su vida. Pasa de conquistadora a protectora.
Ese es el gran salto cualitativo de su intelecto. Al ver cómo se masificaba el turismo extremo, se dio cuenta de la degradación ambiental tan bestia que sufría el Himalaya.
¡Guau! O sea, y no se quedó en quejas de barra de bar. en el año 2000, con 61 años, terminó un posgrado en la Universidad de Kyushu estudiando la basura acumulada en el Everest.
Hay que entender que a 8.000 metros no hay bacterias que descompongan la materia orgánica o el plástico, por el frío y la falta de presión. Lo que tiras ahí se queda fosilizado para siempre. Tabei previó que el Everest se iba a convertir en un vertedero congelado, afectando el agua de millones de personas en Asia.
Y se puso manos a la obra. Dirigió el Himalayan Adventure Trust de Japón y llegó a construir instalaciones técnicas como un incinerador ecológico en los campamentos base.
Puso toda su metodología milimétrica, la misma que usó para sobrevivir, al servicio de la ecología. Organizó expediciones masivas de limpieza, desde Japón hasta el Himalaya.
Y su empatía iba más allá de las montañas. Tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, organizó subidas anuales al monte Fuji para escolares afectados por la tragedia. Usaba la montaña como terapia para sanar el trauma de esos jóvenes. Y todo esto, ojo, después de que le diagnosticaran un cáncer de estómago terminal en 2012.
A pesar del cáncer y los tratamientos oncológicos, siguió guiando a los jóvenes. Subió al monte Fuji por última vez en julio de 2016 y falleció pocos meses después, en octubre.
Un legado impresionante, que de hecho, literal, trasciende este planeta. Le pusieron su nombre al asteroide 6897 y, como decíamos al principio, en 2019 nombraron una cordillera en Plutón como Tabei Montes.
Y ahora, en octubre de 2025, para el 50 aniversario de su ascenso, se estrena una película brutal en el Festival de Cine de Tokio, Climbing for Life, un cierre perfecto a nivel histórico.
Pues sí. Para resumir un poco todo este análisis a fondo, viendo todos sus informes médicos, las avalanchas, el machismo, queda claro que la fuerza física inicial rara vez determina si vas a lograr algo imposible.
Totalmente. La vida de Junko Tabei demuestra que el peligro más corrosivo en un proyecto extremo no es el entorno físico, sino los sesgos culturales y sociales que llevamos dentro. Extirpar esos condicionamientos fue lo que le permitió sobrevivir a la Annapurna y al Everest.
Y esto es algo que quienes nos escuchan pueden aplicar en su día a día. Es completamente viable lograr cosas increíbles partiendo de lo que la sociedad llama fragilidad. Incluso si tienes que empezar con pantalones hechos de cortinas. Lo vital es silenciar primero ese ruido social que te dice cuál es tu sitio.
Esa es la lección definitiva.
Exacto. Y para despedirnos, me gustaría dejar una última reflexión en el aire sobre Tabei. Si ella siempre vio el alpinismo como un entorno estrictamente no competitivo y se negó rotundamente a malgastar su energía compitiendo contra los demás, ¿acaso no fue esa negativa a competir la razón exacta por la que logró vencer y superar absolutamente a todos los que dudaron de ella? Fijaos en la paradoja. Hasta el próximo análisis a fondo.